En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener por la línea telefónica a Montserrat Radigales, periodista de El Periódico de Cataluña. ¿Qué tal, Montse?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal vosotros?
Muy bien, queríamos hablar contigo porque hemos leído una columna que has publicado hoy que tiene que ver con esta ley en Polonia. El artículo se titula Ninguna ley puede reescribir la historia. Estamos hablando de una ley que ha pasado por la aprobación del Senado y que pretende poner trabas de forma muy dura a la investigación, ¿no?
Sí, eso parece. Bueno, primero hay que decir que la ley, que yo sepa, todavía no ha entrado en vigor, la tiene que firmar el presidente del país. Veremos si lo hace porque, bueno, como sabéis vosotros, ha levantado bastante controversia y protestas. No solo en Israel y en Yad Vashem, pero también en otros países, en Estados Unidos, incluso en Ucrania, y sobre todo de historiadores y académicos, además de los supervivientes del Holocausto. Sí, bueno, las consecuencias están por ver, pero a mí personalmente me parece una salvajada criminalizar cualquier afirmación que implique responsabilidad polaca o complicidad con el Holocausto. Yo creo que tiene partes ambiguas, porque, a ver, que el Estado polaco como tal no fue cómplice, esto es cierto porque el Estado polaco en aquellos momentos estaba ocupado y ni siquiera existía. Como digo en el artículo, no había un régimen marioneta de Berlín como el caso de Vichy en Francia. Pero sí que es cierto, y eso lo han documentado historiadores, y hay testimonios de que muchos polacos individualmente pues o delataron a judíos o los entregaron ellos mismos a los nazis o incluso los asesinaron. Entonces, a ver, coartar la investigación académica o el proceso, que yo creo que en algunos sectores de Polonia se había empezado muy saludable de examinar el pasado, es todo el tema de la memoria histórica, ¿no? En España también tenemos temas pendientes de memoria histórica. Pues es una pena. Yo creo que lo que preocupa de esta ley es que pueda poner freno a este proceso.
Uh-huh. Bueno, nos llama mucho la atención porque, por una parte, entendemos que al gobierno polaco y a la sociedad polaca no les guste que se diga como en algunas, dicen que en algunos medios periodísticos, especialmente en Estados Unidos, se han escrito cosas como campos de concentración polacos, que evidentemente eran campos de concentración nazis en territorio polaco, ¿no? Incluso
esta expresión evidentemente es desafortunada y es injusta y además crea confusión. A ver, los que somos periodistas que trabajamos en prensa de papel sabemos que a veces la titulación es complicada y que las frases cortas van bien porque se ajustan a los titulares, y yo creo que muchas veces la prensa anglosajona, pues lo como digo en el artículo, lo ha utilizado por simplicidad lingüística, pero evidentemente no se corresponde con la realidad. Evidentemente los campos de concentración no eran polacos, los crearon los alemanes, la Alemania nazi, y los gestionaron los alemanes, pero una cosa no quita la otra. Bueno, yo creo que esto se combate con educación. Creo que fue ayer en su tuit personal el presidente de la Unión Europea, que es polaco, Donald Tusk, el que dijo que con esta ley se está creando el efecto contrario al que la ley pretendía, porque lo que ha hecho, él considera que esto es una difamación hablar de campos de exterminio polacos o de campos de la muerte polacos, pero que con esta controversia lo único que ha hecho es extender, como nadie lo había hecho antes, este concepto, ¿no? Es un poco contradictorio.
Claro. Y como decías tú, una cosa no quita la otra, porque estábamos hablando, tú citas de que se estiman entre 30 y 35 mil los polacos que individualmente hayan podido ser colaboracionistas de los nazis. Pero también es cierto que entre la lista de los justos entre las naciones, es decir, las personas que han arriesgado su vida por salvar o por ayudar a los judíos, justamente el país
no,
más...
No, déjame corregirte. Yo no digo que entre 30 y 35 mil colaboraron. Yo digo que entre 30 y 35 mil judíos sobrevivieron gracias a la ayuda de los justos entre las naciones. Colaboracionistas no se sabe cuántos hay. Algunos historiadores creen que más de 200 mil judíos murieron en las circunstancias que te he dicho, delatados por polacos o a manos de polacos en algunos casos, sin haber visto ningún soldado alemán. Uh-huh. ¿Cuánta gente participó en ello? No se sabe, se calcula que miles. Ahora, la cifra que yo cito de 30 y 35 mil, mira que son judíos que sobrevivieron con la ayuda de polacos. Claro. Y es cierto que el Yad Vashem ha reconocido como justos entre las naciones a más de 6.700 polacos, que es de mucho la cifra más alta de cualquier otra nacionalidad que ha obtenido este reconocimiento. Esto es cierto. Pero una cosa no quita la otra. Hubo polacos que sí colaboraron.
Claro. Y lo que tú dices, tenemos datos, aunque no sean certeros hasta la unidad, pero tenemos datos de cuántos judíos se pudieron salvar, de cuántos ayudaron, pero incluso de cuántos murieron siendo delatados por polacos. Pero esta cifra que nos faltan, que era la que yo di mal, que es cuántos colaboraron, pues es una de las cosas que habría que investigar, ¿no?
Claro, claro, pero eso ya es un trabajo de los académicos. Yo estas cifras que cito las he encontrado de estudios económicos, de artículos de gente acreditada. Pero bueno, para esto está la investigación. Yo creo que cuantificar cuánta gente colaboró va a ser difícil. Pero bueno, esta cifra de 200.000 judíos muertos gracias a la colaboración, gracias irónicamente, de la colaboración de polacos, pues da a entender que debieron ser miles. Pero a ver, esto posiblemente pasó en todos los países ocupados. No es un caso excepcional de Polonia. Lo que sería saludable es que se hiciera este examen histórico. Y entonces lo que es preocupante de la ley es que la ley tienda a querer borrar esto de la historia. Polonia es comprensible, eso es, a ver, no es comprensible que haga eso, lo que es comprensible, y también lo digo en el artículo, que acarrea una historia. Polonia fue víctima como país ocupado, esto no lo niega nadie, y 3 millones de polacos murieron en la Segunda Guerra Mundial y 150.000 de ellos en Auschwitz. Esto no lo niega nadie. Pero bueno, a lo mejor sí que no se ha reconocido lo suficiente, pero una cosa no quita la otra, son las dos caras, ¿no?
Uh-huh. No, yo estaba pensando estos días con todo este revuelo que si estuviera vivo el fallecido Papa Juan Pablo II, que era polaco, y que muchas veces no solamente se acercó al mundo judío, sino que relató sus vivencias durante la época nazi, justamente, creo que se revolvería contra esta decisión y él lo hubiera tenido mucha influencia sobre un pueblo tan fiel al catolicismo como el polaco, ¿no? Me parece que es incluso una traición a su memoria.
Pues es posible, pero claro, este es otro elemento a tener en cuenta. Polonia en estos momentos está gobernada por un partido populista, derechista, ultranacionalista, que hace estas cosas. O sea, no olvidemos que la Unión Europea ha abierto un procedimiento a Polonia, no por este tema, sino por otras cuestiones que vulneran los valores esenciales de la Unión Europea, y que si este procedimiento prospera, podría acabar viéndose privada de su voto en la Unión Europea. Lo que quiero decir con eso no tiene nada que ver un tema con la otra, pero que el tipo de gobierno que en este momento hay en Polonia es conflictivo, y entonces evidentemente no todo el mundo en Polonia comparte esta visión. Tú me has puesto el ejemplo del Papa, yo te acabo de poner también el de Donald Tusk. Donald Tusk, que es polaco, hizo ayer un tuit criticando la ley. Uh-huh. Y también damos en la información, esto no está en mi artículo, pero está en la información, creo que ha habido más de un centenar de artistas, de intelectuales polacos, que han firmado un manifiesto pidiendo que se derogue esta ley. Bueno, que se derogue, que no llegue a entrar en vigor, ¿no? ¿no? Porque de momento, ya digo, no ha entrado en vigor, pues la tiene que firmar el presidente del país.
Uh-huh. Bueno, también otro efecto secundario, Donald Tusk mencionaba uno de ellos, otro efecto secundario asombroso en este caso es que es un tema del cual se ha pronunciado Israel, pero que en realidad no creo que haya un solo judío en el mundo, sea sionista, antisionista o de la posición que tenga respecto a Israel, que no esté opuesto a este tipo de cerrar la información. Aparte, conociendo como conocemos todos los judíos que hemos tenido algún tipo de parentesco, aunque sea lejano, con el tema del Holocausto, sabemos lo que muchos sobrevivientes piensan de los polacos en aquella época, y la opinión generalmente no es muy favorable.
Sí, a ver, eso también se dice en el artículo y posiblemente explica esta cantidad de colaboracionismo. Polonia tiene una historia de antisemitismo, pero precisamente no es con leyes como esta, sino con educación, como hay que compartirlo. Y por supuesto que ningún judío comparte el contenido de esta ley, pero yo diría más, es que no hace falta ni ser judío para esto. Hay mucha gente que deplora el contenido de esta ley. He dicho que otros países también se han pronunciado en contra. La Unión Europea como tal ha dicho, de momento oficialmente no ha dicho nada porque espera si la ley entra en vigor o no, y porque ya digo, la relación es complicada porque tiene ese procedimiento abierto, pero muchos académicos que no son judíos también lo han denunciado. Es que es obvio, es que esto es la negación de la memoria histórica. Uh-huh. Y ya he comentado, a ver, son cosas distintas, pero yo creo que en España tenemos déficits con nuestra memoria histórica y quizá la gente que somos sensibles a eso, pues podemos entenderlo, ¿no?
Sí, es que generalmente se utiliza la palabra de negacionismo ligada al Holocausto para aquellos que niegan que el Holocausto se haya cebado en esas cifras con los judíos, etcétera. Pero negar la implicación de un país y aceptar el Holocausto, pero atribuyéndolo solamente a los alemanes, también es una forma de negacionismo. Y es una postura muy, muy tonta, porque cualquier investigación, cualquier documentación lo echa por tierra, ¿no?
Claro, es otro tipo de negacionismo. De hecho, nosotros hace dos o tres días publicamos una información que en nuestra edición en papel estaba titulada así, estaba titulada Negacionismo Polaco, porque es cierto, ellos no niegan que el Holocausto existiera, niegan las cifras, pero sí niegan la colaboración de... Es complicado, porque aquí también hay gente que está diciendo que vamos a ver cómo se interpreta. Porque, a ver, negar la complicidad de Polonia como país, Polonia como país, ya lo hemos dicho, no existía, no había una autoridad polaca que tuviera poder en aquel momento. Era un país ocupado, no había un gobierno polaco. Ahora, polacos que individualmente colaboraron, por supuesto, pretender negar esto, claro, la ley habla de condenar a la gente que implique al Estado polaco a la nación polaca. ¿Qué quiere decir la nación polaca? O sea, los actos individuales de individuos polacos, esto es atribuible a la nación polaca. Nadie sabe qué implicaciones tendrá eso. Pero bueno, aquí, por supuesto, también hay un tema de libertad de expresión. Penalizar con incluso, habla de 3 años de cárcel, cualquier afirmación de este tipo, es que es una salvajada. Es una salvajada.
Hay muchas lagunas porque también han llegado algunos trazos de información. Evidentemente no hemos podido entender si alguien tenía el texto en polaco, pero se decía que esto que se iba a permitir a los académicos y a los artistas expresarse libremente, pero que esta era una ley contra los periodistas. Entonces yo no entiendo, es muy difícil establecer un límite. ¿Hasta dónde puede un periodista considerarse periodista cuando hace una investigación o académico, claro, no?
Claro, pero aparte fíjate que estas afirmaciones se han hecho después de que se haya puesto de manifiesto el revuelo que ha causado la aprobación de la ley, ¿no? O sea, con toda la ola de reacciones que ha habido, entonces es cuando Polonia ha intentado matizar. También han dicho, y esto evidentemente está dirigido a los supervivientes del Holocausto y a sus descendientes, que quienes hablen de memorias personales, estos están excluidos de la ley, que la ley no se les aplica. Bueno, entonces un académico sí, porque inicialmente parecía que la investigación académica no quedaba excluida. Ahora ha habido dirigentes polacos que se han pronunciado en este sentido, pero yo no sé si esto lo dice explícitamente la ley, porque uh-huh. esto se ha manifestado, ya digo, posteriormente a todas las reacciones de condena que ha habido.
Sí, no.
Es que no lo sabemos cómo se va a aplicar, si es que llega a entrar el vigor, porque el presidente también ha dicho que antes de firmarla la examinará cuidadosamente. Yo creo que también aquí hay un elemento, porque cuando se desató la polémica, cuando el viernes de la semana pasada la Cámara Baja del Parlamento aprobó la ley, hubo un diálogo de las autoridades polacas con los dirigentes de Israel, con Netanyahu, y se comprometieron a un diálogo. Y entonces yo creo que sorprendió que antes de ayer, con tanta rapidez, el Senado también la aprobara sin haber dejado tiempo a este diálogo, a este examen. Entonces ahora veremos si el presidente lo firma con celeridad o no, o si lo frena, no lo sabemos.
Bueno, evidentemente esto es una sin razón, y me imagino que entre otras cosas que también citábamos es que el propio gobierno de Estados Unidos le hizo llegar algo así como su preocupación por la ley,
sí.
Pero también
sí.
La Unión Europea y también todos los países democráticos y civilizados, diría, del mundo, pues
claro,
evidentemente
claro.
Van a protestar.
Y la Unión Europea, ya digo, en esos momentos Polonia tiene una relación muy conflictiva con sus socios de la Unión Europea, está pendiente de un procedimiento, y tampoco sabemos si la Unión Europea en privado les ha hecho llegar el mensaje o si esta ley complica todavía más este procedimiento, o sea, si puede añadir un elemento más a decir que Polonia viola los derechos fundamentales de la Unión Europea. Uno de ellos, indudablemente, es la libertad de investigación académica y la libertad de expresión y todo lo que conlleva. Pero yo creo que siento un precedente muy negativo, sobre todo porque el clima que genera puede intimidar y puede hacer pues que la gente prefiera no ocuparse del tema por miedo a las repercusiones y ya digo, y coartar este proceso de afrontar el pasado, que por razones históricas, después Polonia estuvo muchas décadas bajo la órbita soviética y era muy complicado y se le ha negado la historia, y ahora que se abría un poco este proceso, pues bueno, esta ley puede tener un carácter intimidatorio que lo frene, y esto es preocupante.
Sí, pero esperemos que también a veces las intenciones, los tiros salen por la culata. Y muchas veces esta intención intimidatoria pues resulta en todo lo contrario, y ahora despierte todo un interés y una pasión por los investigadores por encontrar justamente qué es lo que Polonia tanto intenta esconder.
Pues puede ser, un poco es el mensaje que lanzó Yerdo Rastas, ¿no? De decir que al final la ley puede acabar teniendo el efecto contrario al que pretendía. Y hay que decirlo, que ha habido intelectuales polacos, por ejemplo, cineastas, hay películas preciosas sobre este tema.
Uh-huh.
Espero que esta ley no ocasione que este proceso se frene.
Eso esperamos, y mientras tanto te agradecemos, Montserrat Radigales, también el tiempo que nos has dedicado y también tu columna de hoy, en general tu trabajo como periodista. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.